No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Tras un fin de semana muy tenso en Londres con la amenaza terrorista, ayer a última hora recibíamos la noticia de que al menos 6 españoles habían muerto en un atentado suicida contra un grupo de turistas en Yemen. También habrían resultado heridos otros 6, al cierre de esta edición habían resultado heridos otros 6 turistas. Todavía no se sabía nada, pero parece que estamos viviendo un momento de una ofensiva terrorista contra Occidente. Después de estas noticias, nosotros hoy les hablaremos de Israel, de sus relaciones con Siria, con los palestinos. Se cumple ya un año después de la guerra contra Hezbollah del verano. Les hablaremos de Venezuela y los judíos y también de las relaciones de Israel y España con la Cámara de Comercio. Empezamos en Israel.
El diario Ma'ariv informaba ayer de que el ejército israelí convocó una serie de maniobras en los altos del Golán con el fin de prepararse para un posible conflicto armado con Siria. Si bien sus comandantes aseguraron de que se trata de unos ejercicios con fines defensivos, el rotativo aseguraba ayer de que se trata de maniobras cuyo objetivo es adiestrar a los efectivos con vistas a una posible guerra, aunque no mencionaba el número ni el tipo de las fuerzas que participarían en ellas. Sí destacaba, por el contrario, que Israel advirtió a Siria de la realización de las maniobras a fin de impedir cualquier error de interpretación que pueda desencadenar un conflicto no deseado, en particular porque tienen el lugar junto a la frontera.
Era una noticia con ciertos tintes alarmistas y el periódico también sostenía que se ha aclarado a Damasco que se trata de maniobras defensivas únicamente. Recordarán, Israel ocupó Siria los altos del Golán en el 67 y hace unos meses el presidente Al-Assad advirtió de que no descarta retomarla por la fuerza si el gobierno israelí no llega a negociar su devolución. Por otro lado, el cuerpo de inteligencia del ejército israelí considera que la coyuntura internacional actual puede lanzar a Al-Assad a un conflicto para intentar eludir las responsabilidades por la muerte de políticos en Líbano, entre ellos el ex primer ministro Rafik Hariri. Ya saben que esto suele suceder cada vez que se van a tomar medidas, pues hay algún ataque por parte de Hezbollah o de Siria, que al fin y al cabo los intereses son los mismos. Estas maniobras en los altos del Golán formarían parte de la campaña de preparación que el ejército lanzó el año pasado después de ver las deficiencias que sufrieron en la guerra contra Hezbollah. Los principales errores en esta guerra se registraban en las brigadas de la reserva que durante años no habían sido adiestradas lo suficiente, explicaban. Y precisamente del Líbano, de esa contienda, se cumple ahora un año según el calendario hebreo.
Decenas de familiares y amigos de los 119 soldados y 44 civiles israelíes muertos en la guerra del año pasado en Líbano contra Hezbollah comenzaron ayer una marcha por los principales puntos de este conflicto. La denominada Marcha de la Vida comenzó en la localidad de Far Giladi, al norte del país, donde 12 soldados israelíes murieron por un cohete Katyusha lanzado por el grupo chií. Los familiares recorrieron en una caravana de coches distintos puntos claves del conflicto en Israel, como en la estación de tren de Haifa, donde 8 operarios perdieron la vida por un Katyusha, o el punto fronterizo 105, donde Hezbollah capturó el 12 de julio a 2 soldados y mató a otros 8.
Concluía en torno a las 6 de la tarde con una ceremonia religiosa en Jerusalén y Olmert ha sido el gran ausente de esta marcha y de la ceremonia. Él no está obligado a asistir ya que no era un acto de Estado. En representación del gobierno tenía previsto acudir el recién nombrado titular de defensa, el ex primer ministro, el líder laborista Ehud Barak, y también el que fuera titular de la cartera durante la guerra, Peretz, pese a que no había sido invitado, pero según confirmaron a la agencia EFE fuentes de la oficina parlamentaria, sí pensaba asistir. Esta ausencia del primer ministro dejó cierta decepción, aunque era de esperar, pero según explicaba a medios locales Elipaz Balona, que era padre de una víctima de la contienda, que perdió a su hijo en la contienda, debería de haber tenido al menos el gesto de respeto de aparecer en el primer homenaje a los caídos israelíes en la guerra. Los familiares no quisieron esperar a los actos oficiales de recuerdo del primer aniversario del conflicto para mostrar su desacuerdo con la gestión que llevó a cabo del mismo el gobierno de Ehud Olmert. Esta semana, suponemos, habrá bastantes actos de recuerdo a los caídos. Seguimos, vamos a hablarles de otra frontera, la frontera con Palestina. Una entrevista nos permite conocer un poco mejor al primer ministro palestino.
El primer ministro palestino, Salam Fayyad, aseguró que la crisis en la Autoridad Nacional Palestina no se resolverá si Hamas no abandona sus demandas de legitimidad y no respeta las decisiones del presidente palestino Mahmoud Abbas. En una entrevista publicada ayer por el diario árabe As-Sark al-Aswad, con sede en Londres, Fayyad defendió que las armas y el Estado son dos líneas paralelas que no se encuentran. Fayyad explica en el rotativo que los palestinos deben entender que no son un Estado y que cualquier soldado israelí en un puesto de control militar es más fuerte que cualquier gobierno.
También decía que el ser consciente de que su nación está bajo la ocupación israelí, pero que también deben salvarse a ellos mismos del desastre. Él negó también, por otra parte, haber asegurado a la cadena estadounidense CNN que la resistencia solo ha traído miseria a los palestinos, ya que esto fue un comentario que le supuso amenazas por parte del brazo armado de Hamas, a quien, según dijo, no toma en serio. Por otra parte, el lunes, el Servicio de Inteligencia de Israel, Shin Bet, explicó que varios agentes destruyeron un comando secreto formado para expandir el poder de Hamas. Es un grupo, bueno, este grupo terrorista, responsable de la muerte de cientos de israelíes, pues fueron arrestados de este grupo 11 miembros en Jerusalén en los últimos meses y las fuerzas de seguridad obstaculizaron un intento de este grupo de incrementar su influencia en la ciudad, afortunadamente. Entre los detenidos de Hamas están jefes de agrupaciones caritativas que entregaban a miembros locales de Hamas dinero de fuentes de fuera del país, explicaba el Shin Bet. Esto a nivel detenidos. Por otra parte, con Cisjordania se va normalizando la relación y la Autoridad Nacional Palestina recibió el domingo un primer giro de la suma de dinero que la deuda Israel en impuestos fiscales y aduaneros como muestra de apoyo al gobierno palestino de emergencia. El ministro palestino para asuntos de prisioneros confirmó que la autoridad había recibido 118 millones de dólares y indicó a Israel que Israel le había asegurado que cada vez transferirá montos de 50 y 60 millones de dólares. Mientras tanto, volviendo a Hamas, detuvo el lunes al portavoz del Ejército de Islam, que es un grupo que secuestró al periodista de la BBC, Alan Johnson, y esta es una acción que podría ayudar a negociar la libertad del británico. Johnston, de 45 años, si recuerdan, fue secuestrado el 12 de marzo en Gaza y sus secuestradores han exigido que liberen a un clérigo, que los británicos liberen a un islámico que tiene vínculos con Al Qaeda, es un clérigo. Y él han amenazado, por otra parte, con asesinar a Johnson si jamás intenta liberarlo por la fuerza. Así que todos los conflictos, todos los grupos en conflicto entre ellos. Esperemos que se pueda ver pronto a Johnston en libertad. Y seguimos, vamos a hablarles a continuación, vamos a cambiar la zona, pero vamos a seguir hablando de preocupaciones, en este caso de la comunidad judía en Venezuela.
La agencia France Press informó de que el Congreso Judío Europeo instó el viernes al gobierno y al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a garantizar la seguridad de la comunidad judía frente al aumento del antisemitismo en ese país de América Latina. En un comunicado, el nuevo presidente del Congreso, Moshe Cantor, pidió a las autoridades venezolanas que hagan más esfuerzos para garantizar la seguridad de la comunidad judía local y actúen eficazmente para frenar los actos antisemitas y xenófobos en el país. En un reciente informe sobre la situación de los judíos en el mundo, el Congreso registró varios incidentes antisemitas en Venezuela y consideró que esta actitud antijudía que late en la sociedad venezolana procede del propio Chávez, que culpa generalmente a los judíos y/o al gobierno israelí cuando se refiere a injusticias históricas o contemporáneas.
En el informe, el Congreso subrayó los fuertes vínculos de Venezuela con Irán y el mundo árabe debido a su condición de país productor de petróleo y que es algo que influencia la actitud del gobierno de Chávez frente al conflicto en Oriente Medio y frente a los judíos en general. Y para muestras, basta ver este fin de semana el encuentro entre Hugo Chávez y el presidente iraní Ahmadinejad, estrechándose la mano, bromeándose en un acto realmente de soberbia frente a los Estados Unidos, intentando demostrar este eje antioccidental. Seguimos, vamos a hablarles a continuación de entendimiento, por fin, en este caso con España.
El diario El País publicaba ayer que la Cámara de Comercio e Industria Hispano-Israelí se instaló en Barcelona con el fin de explorar alianzas comerciales y negocios conjuntos entre empresarios catalanes e israelíes. El presidente de la Cámara apuntaba que los empresarios catalanes pueden aprovechar la fuerte implantación de las empresas israelíes en Estados Unidos para entrar en el mercado norteamericano. Por otra parte, a los empresarios israelíes, en cambio, les interesaría Cataluña y el resto de España para entrar más fácilmente en Europa y América Latina.
Israel, que tiene por cierto una población parecida a la de Cataluña, más de 6 millones y medio de habitantes en el 2005, tiene además un elevado patrimonio en tecnología y conocimiento, lo sabemos, es el país con mayor número de ingenieros cada 1000 empleados, el segundo del mundo después de los Estados Unidos, en número de empresas que cotizan en el índice de empresas tecnológicas Nasdaq. Su inversión en investigación y desarrollo, nos informaba el diario El País, de I+D, alcanza el 5% del Producto Interior Bruto. Y aquí dejamos esta primera parte del informativo y venimos a hablar un poco de cultura con Jorge. Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Cuéntame, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, hoy tenemos condecoraciones varias, porque tenemos por un lado a Barbara Streisand, que la han nombrado oficial de la Legión de Honor francesa. Una de las primeras acciones de Nicolas Sarkozy, por su inmenso talento, por su voz única y, atento, a la cercanía de los franceses a esta mujer excepcional enamorada de Francia, cuando es el primer concierto de toda su carrera que hace en Francia.
Bueno, pero seguramente ha hecho grandes declaraciones a lo largo de su vida diciendo que el Hoc Monsieur es el mejor sándwich del mundo o algo por el
claro,
estilo.
Claro, y que la baguette es lo mejor.
Y que la Tour Eiffel es...
Sí, no, pero me extraña muchísimo que hayan puesto eso de ese amor a Francia que siempre tuvo Barbara Streisand y que hasta ahora no se le ha notado.
Bueno, pero buena voz tiene, seguro.
Buena voz tiene y como es judía, pues le damos la bienvenida. Que sea oficial. Vamos a tener otro oficial en un ejército extranjero, en este caso. Y otra condecoración son los premios del Festival de Cine Judío de Berlín, que es uno de los principales festivales de cine. El primer premio ha recaído en 5 días, una película del israelí Yoav Shamir. Y otra película que ha sido la favorita del público se llama The Galilee Eskimos, o sea, Los Esquimales de Galilea. Es una tragicomedia sobre un kibutz al borde de la bancarrota y dirigida por Jonathan Paz. Es una película que parece que está cosechando bastante éxitos en distintos festivales. Uh-huh. Y inicia sus emisiones Kol Polin, que es la voz de Polonia en hebreo. O sea que Radio Polonia empieza a emitir diariamente, durante media hora, emite un programa en hebreo que se viene a sumar a los otros idiomas en los que emite, en polaco, en inglés, en alemán, en ruso, ucraniano y bielorruso, pues antes que el español y antes que el italiano y antes que el francés y esos idiomas que nadie conoce.
Exacto.
Pues el hebreo.
Uno de los idiomas más hablados.
Y lo gracioso es que dicen que durante esa media hora van a hablar sobre noticias de Polonia, de deporte, etcétera, etcétera, pero se las van a contar en hebreo a los polacos. O sea, es una cosa muy
extraña,
rara, muy polaca. Sí. Yo que tengo sangre polaca digo que esto es muy polaco.
Eso te iba a decir, si hablas polaco podrías entrevistar a alguno de Kolpolot, ¿cómo se llama eso?
Kolpolin brilla en las emisoras de radio. Y bueno, vamos a ir.
Oye, pero la enhorabuena a esta radio nueva.
Hombre, sí.
Son hermanos.
Van
en
a
la
ser
lejanía.
La Pina y Brit de todos los días en Colpolín.
Más cosas.
Bueno, una cosita más que te traigo es que han hecho una adaptación para el teatro de la película esta del pianista. Uh-huh. Pues Mijael Rudi ha elaborado una puesta en escena. Que según pinta por la descripción parece que es muy prometedora, porque en el escenario también va a haber alguien tocando, un pianista tocando en directo las obras de las cuales habla la película. La película está basada en la historia de Vladislav Spielmann, un pianista judío que tiene una suerte y un instinto, digamos, sobrenaturales para sobrevivir en las condiciones del gueto de Cracovia, y que gracias a su obsesión por la música, especialmente Chopin, pues logra salir del paso. Pues esas son las noticias de hoy sobre Bárbara Streisand, del Festival de Cine Judío de Berlín, Radio Polonia, y Mijail Rudi con la versión del pianista.
Pues muchas gracias, Jorge, muchas gracias por tus noticias. Me vengo ahora al rincón de Git. Git, ¿cómo estás? ¿Tú qué me traes?
Hola. Bueno, una noticia triste hoy, realmente. Uh-huh. Muere en la cárcel un egipcio acusado de espiar para Israel. Sherif Fawzi Mohammed al-Filali, convicto de haber proporcionado información sobre Egipto a las autoridades de Israel en 2002, ha sido encontrado muerto en su celda de un ataque cardíaco, según las fuentes que han dado la noticia. Se trata de un ingeniero egipcio que ha estado en prisión en El Cairo durante estos últimos años. Los oficiales de la prisión encontraron a Sherif Fawzi Mohammed al-Filali, de 41 años de edad, muerto en su celda de la cárcel de Dora, cuando procedieron a despertarle por la mañana, según dijeron, atribuyéndose la causa de su muerte a un fallo cardíaco. Se ha pedido a la familia que acuda a disponer del cuerpo del preso. En marzo de 2002, un tribunal de seguridad del Estado egipcio condenó a al-Filali por haber espiado a favor de Israel y le sentenció a 15 años de cárcel y trabajos forzados. Al-Filali se había proclamado inocente de los cargos e Israel había advertido de que no existía tal espía suyo. Además, un tribunal había absuelto a al-Filali en su primer juicio en el junio de 2001. Pero el presidente Hosni Mubarak ordenó un nuevo juicio con la intención de meterle otra vez en la cárcel.
Uh-huh. Bueno, pues Irit, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que seguiremos hablando de las relaciones entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, sus relaciones con Hamas y también con Cisjordania. Por otra parte, la reacción de Israel frente al atentado de Yemen, y hablamos de una noticia importante, es que la justicia argentina ha ordenado investigar a Carlos Menem en referencia al atentado contra la sede de la AMIA. También les hablaremos de la caza de nazis en Alemania. Empezamos en Israel.
La oficina del primer ministro completó el listado de los 250 presos palestinos miembros de Al-Fatah encarcelados en Israel y que serán puestos en libertad, según prometió Ehud Olmert al presidente palestino Mahmoud Abbas en la cumbre de Sharm el-Sheikh. La comisión encargada de configurar la lista concluyó su composición y que la propuesta sería analizada hoy por el director general del Ministerio de Justicia antes de ser sometida a la aprobación del Consejo de Ministros el próximo domingo. La comisión eligió como candidatos a ser liberados a miembros del grupo Al-Fatah, que lidera el propio Abbas, y que no están implicados en delitos de sangre.
Como nunca llueve a gusto de todos, algunas organizaciones palestinas y varios familiares de presos encarcelados en Israel protestaron por la elección de los presos que van a ser puestos en libertad, porque consideran que estos convictos iban a ser excarcelados de cualquier forma en un corto espacio de tiempo. Sin embargo, hay que destacar que de aprobarse estos nombres supondrá la mayor liberación de presos palestinos y de centros de presos en cárceles y de centros de detención desde febrero del 2005, cuando Israel excarceló a 500 palestinos para reforzar a Abbas tras su elección como presidente de la Autoridad Palestina. Todo va, de todos modos, encaminado una vez más a reforzar a Abbas, que uno se pregunta hasta dónde se puede llegar para reforzar a Abbas. Por otra parte, mientras tanto, la ministra de Asuntos Exteriores está de viaje, ha ido a Francia y viajó a París para entrar. Hoy tenía previsto entrevistarse con el nuevo presidente francés, con Nicolas Sarkozy, también con el titular de Exteriores, Bernard Kouchner, y se reunió anoche con líderes de la comunidad judía en Francia. Ella, bueno, está supuestamente en la agenda, tal y como informó el portavoz del IVNI, Mark Regev. Se va a hablar especialmente de Irán, la amenaza nuclear que representa Irán, y de la nueva situación en los territorios palestinos. La responsable de la diplomacia israelí dijo que, bueno, va a trasladar a los interlocutores la disposición de su ejecutivo a trabajar estrechamente con el nuevo gobierno de emergencia palestino de Salam Fayyad, que fue creado tras la toma de Gaza por Hamas. Saben que además hace poco estuvo ahí Mahmoud Abbas, da la sensación de que entonces también la diplomacia francesa está queriendo reforzar a Abbas, y de este viaje de Livni, pues a saber, seguramente algún mensaje ha quedado por ahí de Abbas para Livni. Hablamos precisamente de todas las medidas que se están teniendo, medidas económicas, políticas, de seguridad y de todo tipo de ayudas que se le están dando a Abbas para que refuerce su posición en Cisjordania, en este caso.
El martes, fuentes palestinas anunciaron que Israel y Egipto acordaron abrir hoy un paso fronterizo para permitir la entrada en Gaza de unos 4.000 palestinos paralizados en la frontera egipcia desde el pasado 14 de junio. Las fuentes informaron de que el acuerdo fue alcanzado después de que la Autoridad Nacional Palestina exhortara a los dos países a resolver el problema, vaticinando un desastre humanitario si las fronteras seguían cerradas. Las fuentes confirmaron que después del pasado 14 de junio, los 4.000 palestinos que abandonaron la franja de Gaza por el cruce de Rafah para recibir tratamiento médico en Egipto o visitar a familiares, seguían sin poder entrar en la franja debido al cierre de los puntos fronterizos.
Hay que explicar que Israel cerró este punto de Rafah después de que el grupo de observadores de la Unión Europea abandonara el cruce, después de que Hamas se hiciera con el control de la franja de Gaza y que quien controlara la seguridad en la zona fuera el brazo armado de Hamas, las brigadas Al-Aqsam, con lo cual Al-Qassam, cualquiera se fía de las brigadas Al-Qassam para que mantengan ahí la seguridad, y por eso hubo que cerrarlo. Israel evidentemente rechazaba la idea de reabrir el cruce e insistió en la apertura de un cruce alternativo en la frontera de Egipto, Kerem Shalom. Mientras tanto, en Cisjordania, Abbas no se conforma a que los apoyos lleguen de fuera. Él mismo está teniendo actitudes de fuerza para demostrar que es quien manda, y mandó confiscar las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina. Confiscaron armas, arrestaron en los últimos días a decenas de miembros de Hamas, y bueno, incluso un oficial de seguridad palestino ha manifestado que los arrestos fueron practicados sin coordinación alguna con Israel, que Israel no es realmente consciente, dijo, de la extensa presencia de Hamas en Cisjordania. Estos miembros de Hamas, que fueron detenidos por las fuerzas de la autoridad palestina, confirmaron en los interrogatorios la creación de estructuras en Cisjordania y de células durmientes de la llamada Fuerza Ejecutiva de Hamas. Así que todos contra Hamas. Mientras tanto, desde Israel llegan condolencias.
Israel condenó el atentado registrado el lunes en Yemen y expresó sus condolencias por la pérdida de vidas inocentes al gobierno español y a las familias de los turistas españoles fallecidos y heridos. Mark Regev, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores en Israel, explicó que Israel ha sufrido numerosos atentados terroristas contra civiles inocentes y entiende el sufrimiento de las pérdidas en estos actos. El funcionario también dijo que Israel se siente unido en el dolor con el pueblo español hoy y muestra su adhesión al gobierno y a las familias afectadas por la tragedia.
El atentado ocurrió en Yemen. Como recuerdan, murieron 7 turistas españoles, 2 acompañantes yemeníes y otros 6 visitantes turistas españoles resultaron heridos. Fue un ataque perpetrado por un terrorista suicida con coche bomba, les hablábamos ayer de él, y según las autoridades yemenitas, los autores podrían estar relacionados con la red terrorista de Al-Qaeda. Seguimos y vamos a hablarles, seguimos hablando de terrorismo, seguimos en este caso hablamos de terrorismo que todavía ha quedado impune, caso de la AMIA.
La agencia Europa Press informaba ayer de que la justicia argentina ordenó investigar si el expresidente Carlos Menem cometió el delito de la obstaculización de la justicia en el atentado contra la sede de la mutual judía AMIA, destruida por un coche bomba en 1994. 3 jueces de la Cámara Federal ordenaron al juez de primera instancia, Ariel Lijo, que analice a la brevedad posible si el exmandatario cometió delitos en la frustrada investigación del atentado, en el que murieron 95 personas y por el cual no hay ningún condenado. Los magistrados también ordenaron investigar al exministro del Interior del gobierno de Menem, Carlos Corach, en la misma causa donde se investiga la actuación del exjuez Juan José Galeano, procesado por las irregularidades cometidas durante la instrucción del caso.
El 18 se van a cumplir los 13 años del atentado contra la AMIA, del que hasta ahora solamente han sido acusados un grupo de funcionarios del gobierno iraní y de Hezbollah, de los que se ha pedido la captura internacional. Seguiremos pendientes de ver a dónde va esta nueva acusación contra Carlos Menem, a ver si es que va a algún sitio, porque llega un momento que parecen fuegos fatuos todo. En fin, seguimos. Caza de nazis en Alemania.
El Archivo Nacional en Berlín confirmó este fin de semana que los escritores alemanes Martin Walser y Siegfried Lenz, así como el humorista Dieter Hildebrand, estuvieron afiliados, al parecer sin su conocimiento, al Partido Nacional Socialista Alemán. El Bunder Archiv respaldó unas informaciones que el semanario Focus dio a conocer el lunes, según las cuales el novelista y ensayista Martin Walser, que junto con Günter Grass, Hans Mangus Essensberger o Heinrich Böll forma parte del Grupo del 47, podría haber solicitado entrar en el partido de Hitler en 1944. El también escritor, pero más conocido por su actividad en cabarets políticos, Dieter Hildebrand, pidió también, según la documentación encontrada por estos archivos nacionales, el carné del partido nazi ese mismo año.
Los tres negaron haber tenido conscientemente el carné del partido nazi, a pesar de aparecer registrados en el registro, precisamente. Ellos, incluso Hildebrand y Walser, han sido caracterizados por su compromiso político y social y explicaron al Focus que jamás firmaron tal solicitud, que desconocían los documentos que acreditaban su afiliación. La editorial que publica los libros de Lenz, que está muy enfermo en estos momentos, aseguraba igualmente que el escritor jamás fue conscientemente un miembro del Partido Nacional Socialista. Según Walser y Hildebrand, ellos habrían sido inscritos sin su conocimiento junto con otros integrantes de las juventudes hitlerianas de forma colectiva en el partido nazi. Sin embargo, el Hans-Dieter Kreinkamp, que es responsable en el Archivo Nacional Alemán, duda de las explicaciones de estos artistas, ya que explica que para integrar al partido había que firmar personalmente determinados formularios, que es un procedimiento que se respetó, según explicaba, también durante la guerra. Parece que después de Günter Grass ahora está de moda que se vayan descubriendo los pasados nazis de una gran generación de literatos, que por otra parte tampoco es de sorprender, porque bien mirado, en esos años absolutamente todos eran nazis. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo y vamos a hablar de cultura, de arte con Jorge. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, muy bien. Un poco divertido con estas de todos estos pobres personas que lo han hecho nazi a su pesar. ¿Sí, yo, no? Yo, por si acaso, quiero mandar una carta al gobierno alemán que me quiten si alguien me afilió al partido nazi, porque realmente nunca he...
¿Te das cuenta? No fue nadie.
No. Pero aparte dicen, no, yo del partido no fui, solamente era de la juventud hitleriana, vamos.
Sí, también es verdad que era obligatorio, pero si lo eras, lo eras.
Sí, bueno, había obligaciones, pero hubo gente que pese a las obligaciones...
Tú hablabas hace poco, o lo hablaba yo, de un libro que es Yo no, precisamente, de... ahora olvidé el nombre del autor, que habla de cómo su familia fue capaz de no estar cercana a los nazis. Incluso es un poco un libro respuesta a Günter Grass.
O por lo menos no decir después, ustedes, sí. Porque nosotros, una parte de la sociedad alemana, no todos éramos nazis. Bueno, entonces esto que confirma. El viejo dicho de generalizar, no hay que generalizar, pero en este caso, bueno, está justificado, ¿no? Bueno. Parece que sí. Que la mayoría, o la inmensa mayoría, sí que eran.
En fin, sí. Por bueno. Eso, por cierto, recomendar el libro No solo Hitler, de otro autor cuyo nombre también he olvidado y tengo un día...
Bueno, y yo, que no soy sefaradí, ¿no? Y tengo documentos que lo acreditan, pero...
¿No eres de los Rosenblum de Aragón?
De Turquía, no. Yo soy ashkenazí. Bueno, el CIDICSEF, el Centro de Investigación de la Cultura Sefaradí de Buenos Aires, de Argentina... justamente en los seminarios que inicia en este mes de julio, habla de las confluencias y divergencias de un vínculo profundo entre Ashkenaz y Sefarad. Y la primera de las charlas es hoy mismo, miércoles 4, a las 7 de la tarde, la dirige el director del CIDICSEF, Mario Dardo Cohen, sobre costumbres ashkenazíes y sefaradíes, un enfoque histórico de las similitudes y diferencias. Les recomendamos a todos los que estén en Buenos Aires acercarse a la sede en la calle Salguero al 700. Bueno, vamos con muchas noticias, porque es principio de mes y todo el mundo nos bombardea con noticias culturales, lo cual es muy de agradecer. El documental de este mes es israelí. ¿Qué quiere decir esto? Que hay el documental del mes es una iniciativa de varias filmotecas de España, entre ellas en Madrid los Cines Verdi, en Barcelona el Cine Verdi y la Filmoteca de Cataluña, en Girona el Auditorio, en Lérida el Centro Social y Cultural de la Caixa, en Las Palmas de Gran Canaria la Filmoteca y en Santa Cruz de Tenerife la Filmoteca Canaria y 10 ciudades más, que una vez al mes proyectan todas el mismo documental. Y este mes Mañana jueves 5 de julio a las 10:30 de la noche se estrena el documental Souvenirs de los directores israelíes Shahar Cohen y Halif Efrat. Y bueno, es una historia bastante divertida porque él cuenta una historia real, que el director estaba en paro y su padre, que de 82 años, yemenita, le dice, ¿por qué no haces uno sobre la brigada judía, que es durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos que sirvieron en el ejército inglés? Y esto al principio no le convenció, pero la película narra todo el encuentro con los excombatientes y parece muy divertida.
¿Divertida es?
Bueno, sí, sí, porque...
Las anécdotas...
Sí, bueno. Luego tenemos una noticia cultural de Cataluña. Nos llega el día 6 de julio, el viernes, a las 9 de la noche, la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, bajo la dirección de Salvador Bretons, ofrecerán concierto, un oratorio que se llama el Cantic del Cantix, que eso es el cantar de los cantares, o Shira Shirim, que compuso uno que fue subdirector de esa misma orquesta, Ricard Lamote de Grignon. Es una oportunidad para acercarse de otra manera al cantar de los cantares. Luego, en Granada, el 56 Festival Internacional de Música y Danza. El sábado 7 de julio a las 10:30 de la noche se presenta la orquesta, la Stadtkapelle de Berlín, bajo la batuta de nuestro amigo Daniel Barenboim. Nuestro amigo, porque quisiéramos que fuera. En el Palacio de Carlos V. En el programa, la Sinfonía número 5 de Mahler, Brahms y Richard Strauss. O sea, programa fin de siglo XIX, que es la especialidad de Barenboim. Y con una orquesta como la Stadtkapelle de Berlín, está el éxito asegurado. Seguimos con algo más.
Un montón de cosas.
Un montón de cosas. Y aparte hoy solamente voy a hablar de las más urgentes, de que son hoy o mañana. Por ejemplo, mañana 5 de julio a las 9:30 de la noche, en el Conde Duque de Madrid, en el patio central, Jorge Drexler interpreta su último programa, 12 segundos en la oscuridad. Así que ya no voy a hablar de quién es Jorge Drexler, porque el que no sabe, pues que no vaya y ya está, que así tenemos más espacio los demás. Y para cerrar, del día, ya empezó esta semana, del 2 al 6 de julio, tiene lugar en París el Klezmer París 2007, Musique juive d'Europe centrale, música judía de Europa Central, un festival que aúna grupos muy variados en torno a conciertos, espectáculos, talleres, conferencias y danzas. Y el responsable de la programación es la Maison de la Culture Yiddish. Así que pasearse por las calles de París y escuchar buena música klezmer.
Bueno, toma aire porque ha sido un montón. Jorge, muchas gracias.
Subo a la superficie.
Subes a la superficie. Mañana nos traes más.
Muy, aquí tengo para rato.
Bueno, pues mañana más. Muchas gracias. Me vengo ahora al rincón de Git. Git, ¿cómo estás?
Bien.
Cuéntanos qué tenemos hoy.
Tenemos una reunión familiar. Hilda Schlick, de soltera llamada Hilda Glasberg, nació en 1931 en la ciudad rumana de Chernovitz. Tenía padre, madre, cuatro hermanos y tres hermanas, cuando en 1941 los nazis invadieron el norte de la provincia de Bukovina, momento en el que la familia fue separada. Hilda huyó a Uzbekistán con su hermana mayor, Berta. El resto de la familia permaneció en Rumanía. Berta, que era muchos años mayor que Hilda, se hizo pasar por su madre. El marido de Berta era un oficial del Ejército Rojo, establecido en Rumanía, que fue muerto durante la guerra. La hija de Berta, Clara, también murió, y Berta volvió a casarse con un judío de Estonia. Tras la guerra, Berta se instaló en Estonia con Hilda y su segundo marido. También Berta murió en 1970. Toda su vida, Hilda creyó que el resto de su familia había sido asesinado en el Holocausto. Se casó con Arié, Yitzhok y Schlick y tuvieron dos hijos, Tzali y Gerta. En 1998, Hilda emigró a Israel siguiendo a su hijo Tzali, que vivió ahí desde 1991. La hija Erta vive en Estados Unidos. Durante una discusión familiar hace algunos meses, los nietos de Hilda, Benny y David Schlick, supieron que el apellido de soltera de Hilda era Glasberg. A la luz de esta información, comenzaron a investigar en la base de datos de las víctimas del Holocausto, en yadvashem.org, para encontrar a la familia de Hilda. Hasta entonces todos pensaban que la familia entera había desaparecido en el holocausto, pero para su sorpresa se enteraron de que Carol Wiener había hecho una declaración testimonial en 1999, desde se dice que Hilde Glasberg era hermana suya y la que daba por desaparecida. También supieron que el nombre de la madre de Hilda era Enya Wiener. Con esta información, David, nieto de Hilda, llevó a cabo nuevas investigaciones, dando con el paradero de los supervivientes de los judíos de Chernóbil, entre ellos el hijo de Carol Wiener, el doctor Erich Wiener, Carol, que había muerto en 1999. A través de la correspondencia mantenida entre David Selig y el doctor Erich Wiener, todo se aclaró. La familia inmediata de Hilda Selig, Glasberg de soltera, incluidos sus padres y descendientes, no habían muerto en el holocausto. Los padres, Henia y Bernstein Glasberg, murieron a los años 80 en Montreal, Canadá. Su hermana Berta murió en 1970 en Estonia. El destino de su hermana Pepi se desconoce. Su hermano Carol Wiener murió en 1999 en Montreal. Su hermano Eddie Glasberg murió en 2004 en Montreal. Su hermano Mark Glasberg vive todavía en Ottawa, Canadá, mientras el hijo de este, Irving, vive con su familia en Israel. Su hermano Simon Glasberg vive en Montreal, Canadá, y llegó a Israel hace solo unos días para encontrarse con su hermana Hilda. Todos tenían hijos y nietos en Canadá, Israel y Estados Unidos. Mark y Simón marcharon a Israel tras el holocausto y lucharon en la guerra de la independencia de Israel para emigrar a Canadá a los años 1950, siguiendo al hermano mayor Carol Wiener, que se había establecido ahí. Historia feliz con un fondo dramático. Todos vivían, pero para Hilda, la pequeña hija de Enya y Benzio Glasberg, no lo supo hasta ahora. Es cierto el refrán que dice, más vale tarde que nunca.
Sí, final feliz, muy tardío, pero final sí. Feliz, lo que debe ser ese reencuentro. Sí. En fin, Edith, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana más.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Obligatoria es nuestra primera noticia con la liberación del periodista Alan Johnston. También hablaremos de la situación interna, de política interna israelí. Nos acercaremos a Argelia en un caso de espionaje y también nos acercaremos al pasado. Recordaremos, por un lado, en Letonia y por otro lado, en Viena, hablaremos de los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. Empezamos con una noticia feliz.
El periodista británico Alan Johnston, liberado el miércoles de un cautiverio de casi 4 meses, dijo que estuvo retenido por milicianos palestinos en un confinamiento solitario en la Franja de Gaza, en una experiencia que describió como estar enterrado en vida. Los dirigentes de Hamas dijeron que la liberación de Johnston representaba el comienzo de una nueva era de ley y orden en la anárquica franja costera, pero anticiparon que no desarmarán ni reprimirán al grupo que secuestró a Johnston y que se inspira en Al-Qaeda. Hamas afirmó también que el soldado israelí Gilad Shalit, secuestrado el año pasado por aliados de Hamas, podría ser liberado próximamente si Israel libera a cientos de prisioneros palestinos.
Israel rechaza esa exigencia. Como ya saben, el Ejército del Islam, que es este grupo que había secuestrado a Johnston, es un grupo que fue calificado por el periodista de un grupo de yihadí más concentrado en de alguna manera meter una navaja a Gran Bretaña que en el conflicto palestino con Israel. Fueron estas las declaraciones del periodista en la rueda de prensa que dio. A cambio de la libertad de Johnston, el Ejército del Islam exigía que Londres liberara a un clérigo musulmán radical que tiene vínculos también con Al-Qaeda. Sin embargo, Hamas se apresuró y capturó el lunes al portavoz del Ejército del Islam como posible ficha de cambio
y lo dejó en libertad el martes, así que es posible que la ficha de cambio haya servido. Es curiosa manera la de liberar a la gente, secuestrar a otra para liberarlo a cambio. No sabemos si eso es lo que dice Hamás, de que está volviendo el orden y una nueva ley a la franja de Gaza. Una vez que Johnson estuvo libre, se vio rodeado por personal armado de seguridad de Hamás, lo llevaron a una conferencia de prensa junto a Ismail Haniyeh, el ex primer ministro palestino, que ahora mismo es quien encabeza el régimen de Hamás en Gaza. Colocó una bandera palestina en los hombros de Johnston, quien inmediatamente se la quitó de los hombros. Hamás intenta con esta liberación mejorar su imagen internacional, sin embargo, como decíamos antes, a cambio de secuestrar a otros, pues no mejora mucho su imagen. Haniyeh no reveló detalles del acuerdo de la liberación de los acuerdos a los que se llegaron para la liberación del periodista, y habló del tema de Gilad Shalit, del soldado secuestrado israelí, ya que entre otras cosas Israel felicitó al Reino Unido por la liberación de Johnston, dijo de estar muy contentos, también la familia de Gilad Shalit, pero recordaron que Gilad Shalit sigue secuestrado. Hamás utilizó esto también a Gilad Shalit como moneda de cambio, dice que podría conseguir que lo liberen a cambio de la liberación de muchos presos palestinos de Hamás en las cárceles israelíes. Quien sí está mejorando su imagen debe ser Abbas, seguramente, ya que ayer ya empezaron a recibir sus primeros salarios los funcionarios palestinos, que desde hace más de un año no podían cobrar. Esto después de que Israel haya abierto la permisión de Israel y la comunidad internacional, que haya permitido que les lleguen el dinero a Al-Fatah y no a Hamás. Mientras esto está sucediendo en la zona, los diplomáticos en el exterior se mueven, y Tzipi Livni, les comentábamos que estaba de viaje en Francia, se encontró con Bernard Kouchner, que es el ministro de Exteriores francés, y coincidieron en que se abre un nuevo momento histórico para avanzar en las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos moderados. Dieron una rueda de prensa conjunta y Livni dijo que hay nuevas oportunidades para la paz, que Israel no tiene ninguna intención de paralizar estas oportunidades ni este proceso que se puede abrir con el nuevo gobierno palestino. Según la jefa de la diplomacia, hay nuevos riesgos que vienen desde Gaza y nuevas oportunidades desde Cisjordania. Lo suyo es que no desaproveche nadie, ninguna de las partes, estas nuevas oportunidades, que dicen, siempre estando alertas a las amenazas que llegan desde Gaza, que también podrían aprovechar la lección que llegue desde Cisjordania, si efectivamente tanto unos y otros saben aprovechar el momento. Por cierto, que Tzipi Livni se encontró ahí con el ministro en Francia, con el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Mohamed Ben Aissa, que no estaba previsto que fuera. No se dijo exactamente de qué hablaron, pero seguramente hablaron de la situación en Oriente Medio, y puede ser curiosa este encuentro. En fin, después de hablar de la situación entre países, vamos a pasar a hablar de la vida política interna en Israel.
El gabinete de ministros israelí tenía previsto aprobar ayer una reestructuración para designar como vicepresidente al extitular de justicia, Haim Ramón, y como ministro de finanzas a la hora titular del interior, Roni Bar-On. Fuentes cercanas a la oficina del primer ministro, citadas por el diario Yedot Aharonot, afirmaron que Ramón aceptaría el ofrecimiento de Olmert, a pesar de sus reservas y de su deseo de abandonar la vida pública. Otros medios apuntaban a que declinaría el nombramiento. Según indicaba la prensa israelí, el titular de vivienda, Meir Shitrit, asumiría la cartera del interior, ocupada hasta ahora por Bar-On.
No sé si recuerdan que Ramón fue declarado culpable de un delito de acoso sexual por besar a una soldado que trabajaba en el Ministerio de Justicia cuando él ostentaba ese cargo, y el cargo de ministro de Justicia, y su imagen se ha visto muy perjudicada, a pesar de que el tribunal lo juzgó, estimó que no había incurrido en inmoralidad alguna, pero y esto le permitía en un principio continuar la vida pública, pero lo cierto es que ha quedado muy manchado y era difícil volver a verlo llevando el Ministerio de Justicia. Más gente que ha visto su carrera muy manchada: ayer hubo declaraciones, las primeras de el expresidente Moshe Katsav, que dijo haber sido víctima de una campaña de incitación basada en calumnias en el escándalo en el que se declaró culpable de varios delitos de acoso sexual, pero no de violación, como fue acusado inicialmente. Según dijo Katsav, a nadie le interesa que el 90% de las alegaciones se derrumbaran, lo que revela la magnitud de la campaña de incitación y la insoportable facilidad con que se puede inventar calumnias y provocar el desmoronamiento de un hombre y su familia. Hizo estas declaraciones, las primeras declaraciones públicas, desde que se firmara el acuerdo fuera de tribunales que le ha evitado terminar en prisión o ser acusado de violación, y hizo las declaraciones en una entrevista al Canal 2 de la televisión israelí.
que ya saben que ha provocado varias indignaciones el hecho de que no vaya a ser juzgado por violación, que no vaya a la cárcel. Seguimos, vamos a hablarles a continuación de las relaciones entre Israel y Argelia, que puede que se vean más ensombrecidas con sospechas de espionaje.
La justicia argelina procesará este sábado a dos ciudadanos que fueron detenidos en la ciudad de Tizi Ouzou por los servicios de seguridad bajo la acusación de espionaje a favor de Israel. El diario argelino Esuruk indicaba ayer que estos individuos, de cuyas identidades solo se han dado sus iniciales, fueron arrestados hace varios meses por el contraespionaje, manteniéndose hasta ahora en secreto el hecho en espera del juicio. Los dos detenidos, uno de los cuales trabaja como periodista, tenían una serie de documentos relacionados con la política y la economía, y otros que se consideran sensibles.
Es toda la información que tenemos, habrá que estar atentos y esperar a ver qué sucede el sábado y a ver si llega más información de exactamente cómo son estas acusaciones, quiénes son los acusados. Lo que pesa sobre ellos es complot contra la seguridad del Estado, posesión de documentos secretos y transmisión de los mismos a un Estado extranjero. Así lo informaba el diario. Uno de los acusados habría sido formado en Israel en técnicas de espionaje, decían, y en redacción de informes. Y según Esuruk, se habría solicitado a los abogados defensores que no divulguen las informaciones sobre el asunto porque se considera muy delicado. Seguimos, vamos a entrar ahora mismo en el recuerdo, vamos a hablar desde Letonia.
La presidenta letona, Vaira Vike Freiberga, inauguró ayer en Riga un monumento a las personas que salvaron a judíos durante la ocupación nazi del país e instó a recordar a las víctimas del holocausto y a luchar contra el antisemitismo. Vike Freiberga y el presidente del Parlamento, Indulis Emsis, miembros del gobierno y embajadores extranjeros asistieron en la capital de Letonia a un acto oficial en memoria de las víctimas del genocidio del pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Junto a las ruinas de la Gran Sinagoga Coral de Riga, destruida en la contienda mundial, la jefa de Estado inauguró el monumento al más famoso salvador de los judíos letón, Zanis Janis Lipke, y a otras personas que arriesgaron su vida por la misma noble tarea.
Según dijo la presidenta, el antisemitismo es uno de los fenómenos más trágicos de la historia universal. Para hacerle frente, hay que volver al principio básico de que desde el nacimiento todos somos iguales y pertenecemos a la misma raza humana. Estas fueron sus declaraciones en el acto y señaló además que en la jornada se recordaba la memoria de quienes fueron brutalmente exterminados por el solo hecho de que pertenecían a la comunidad y la religión judía. Añadió que además su pérdida es una pérdida para toda la humanidad. Ella también alabó el heroísmo y la abnegación de Janis Lipke y de los otros 268 ciudadanos del país que arriesgaron sus vidas por salvar a los judíos del exterminio. Según los datos del Museo Judíos en Letonia, durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial fueron exterminados más de 70.000 judíos, mientras otros 450 lograron salvar la vida gracias a la ayuda de personas solidarias como Janis Lipke. Seguimos, recordamos también en esta ocasión desde Viena.
El Museo Judío de Viena inauguró ayer una exposición de documentos inéditos basados en un archivo descubierto en el año 2000, que sobrevivió al Holocausto y que refleja la historia de los judíos de Viena, que formaban hasta la Segunda Guerra Mundial la mayor comunidad judía de habla alemana en Europa. Bajo el título «Hay que tener las cosas bien claras», la muestra expone lo más destacado de unas 800 cajas encontradas en una vivienda en propiedad de la comunidad de culto judía de Viena, entre las que hay 500.000 de documentos que se refieren a los años del régimen nazi en Austria, entre 1938 y 1945. Además, contienen otros escritos, más antiguos, del siglo XIX y principios del XX, y muestran casi 150 años de historia de esa comunidad judía, dando fe de cómo estaba organizada en sus aspectos religiosos, educativos, científicos, culturales y caritativos.
Entre los documentos sobresale uno en el que está Sigmund Freud, un documento de Sigmund Freud en el que comunica en 1927 a la comunidad que está dispuesto a pagar la contribución que se le pide. También hay otro documento que contiene una lista de todas las instituciones judías en Viena en 1900. La actividad de la comunidad judía en Viena contaba con una población estimada entre unas 180 personas hasta 1938 y 180.000 personas, perdón, hasta eran muy pocas hasta 1938, y no cesó las actividades tras el Anschluss, la anexión nazi de Austria, y a diferencia de las comunidades alemanas persistió hasta octubre del 42, cuando por orden de Berlín fue sustituida su denominación por el llamado Consejo Judío. Por cierto, que quien se ocupó y quien utilizó el autogobierno en la comunidad judía de Viena como su política judía en los países europeos ocupados por la Alemania nazi fue Adolf Eichmann, de quien hace poquito en Argentina se encontró el pasaporte con el que pudo entrar a dicho país. En fin, dejamos aquí esta primera parte del informativo. Vamos a hablar de cultura, de arte. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien, emocionado por esta carta de Sigmund Freud a la comunidad judía.
Que dice que sí, que paga.
Sí, pero seguramente lo habrá justificado diciendo pago porque mi padre en realidad no quería que yo fuera judío.
No, pero es que ustedes me quieren cobrar porque ustedes cuando eran pequeños, sus padres...
Eso, culpa de mamá todo.
Claro, seguro que, en fin, lo paga. Por cierto, tú tienes el dudoso honor de haber sido vecino de Eichmann, nos contaste
sí,
una
sí,
vez.
Sí, 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 ahí en la localidad de Florida, en Buenos Aires, Argentina, sí.
Me quedé con la duda, ¿lo llegaste a ver alguna vez?
No. La verdad que lo atraparon justo antes que nos mudásemos allí, era un año antes.
Por eso os mudasteis, porque ya no estaba.
Sí, porque ese ya no estaba, habría otro. Pero...
Ese en concreto se lo habían llevado. Cuéntanos, ¿qué tenemos?
Bueno, yo hoy vengo a hablar de actividades de España, ¿vale?
Vale.
O sea, agenda cultural amplia, que seguimos con España. Empecemos con Ávila, de julio a octubre. La sala de exposiciones del Episcopado de Ávila presenta una exposición sobre la memoria judía de la ciudad. Recordemos que allí se dice, porque todo el mundo se lo atribuye, que Moshe de León escribió el Zohar, el libro del esplendor, que es la base de la Kabbalah. Y una de las cumbres de la exposición es el decreto de expulsión de los judíos de la ciudad de Ávila, el documento original, que habitualmente está en el archivo municipal y que lo han sacado para esta ocasión. Uh-huh. Vale, eso es el tipo de historias que se encuentran en los museos sefardíes de España. Documentos
de expulsión
del barrio, de la ciudad, de la casa,
país,
confiscaciones, cosas así. O sea, en general son documentos de otros sobre los judíos. No, uh-huh. De los judíos no quedó, desgraciadamente, mucho. Una exposición, Esencia de Sefarad, en el Museo Regina de Córdoba. Está hasta el 15 de agosto y consiste en la exposición de 63 fotografías panorámicas en blanco y negro de las 21 ciudades que componen actualmente la red de juderías de España. Y autor es el fotógrafo cordobés Francisco Sánchez Moreno. Vamos a otra cosa un poquito más divertida. En Portaferrada, Noah se va a presentar en el Festival de San Feliu de Guíxols, en Gerona, con un nuevo programa que se llama Noah Sing Jazz. Va a cantar, estándares de jazz. Esto es algo sorprendente porque últimamente venía con su programa con el cuarteto de cuerdas napolitano Solís, y en Israel ha sacado un disco de canciones napolitanas traducidas al hebreo, que estoy esperando a ver que si puedo hacerlos oír a los oyentes. Uh-huh. Pero a nivel internacional, pues este año se presenta el día 9 de agosto a las 22:30 en el No Spy Port, frente al mar, en San Feliu de Guíxols, como he dicho, Noah cantando estándares de jazz.
Frente al mar.
Frente al mar, frente a Dios.
Este es para tus oyentes que para mandan mails, que te quieren oír seguir cantando.
Que oyen boleros antiguos. Por su parte, el 20 de julio, a la misma hora, o sea, a las 21:30, en el patio de Conde Duque, habíamos dicho ayer que Jorge Drexler se presenta este viernes, ¿no? Pues el 20 de julio, a la misma hora, a las 21:30, en el Conde Duque, Ariel Roth, nuestro amigo y ya contertulio casi de Radio Sefarad, porque lo hemos entrevistado, pues va a ir a presentar su show, que seguramente tendrá mucho que ver con este disco que nos ha comentado de dúos y tríos. O sea que me imagino que será Ariel Roth and Company, con muchos amiguetes de la época y de épocas más modernas.
Y tiene muy buena pinta. Sí,
incluida Amaral, Fito Fittipaldi, toda esta gente joven.
Genio Urrutia.
Exacto. Y bueno, y para terminar, un amigo también de la música sefaradí, Paco Díez, al que espero entrevistar el mismo día de este concierto que anuncio, pero que seguramente lo emitiremos más tarde. Paco Díez es miembro de La Bazanca y un gran creador de cantante e intérprete de música de canciones sefaradíes. Él toca también mandola, sanfona, guitarra, tar, un montón de instrumentos, y se presenta con el programa de Romances Sefaradíes en los veranos del Museo Nacional de Antropología en Madrid. Para los que no lo sepan, es justo atrás del Museo Nacional, ahí en la Plaza de Colón. Uh-huh. El 26 de julio a las 9 de la noche, pues ya saben, están todos invitados al Museo Nacional de Antropología Romance Sefaradí es con Paco Díez.
Bien, el museo es el que está ahí en...
Es el que está sobre Serrano.
Sobre Serrano.
En vez de estar sobre la Castellana o Paseo del Prado o no sé cómo se llama allí.
Que puede ser muy interesante. Muy bien, ¿hay más cosas?
Hay más cosas, pero nos guardamos algo para mañana.
Bueno, no, si tú mañana no vienes.
Por eso te guardo, guardo a ti, que tengas lo que contar.
Está bien, para que vean, así funcionamos. Lo que no cuente él hoy aquí, me lo da a mí para que lo cuente mañana. Jorge, te despido hasta el lunes.
Hasta el lunes, muy adiós.
Hasta luego. Muchas gracias. Ahora me vengo al rincón de Guiti. ¿Cómo estás?
Bien.
Cuéntanos, ¿qué tenemos hoy?
Sobre soldados.
Soldados.
Sí. Los soldados judíos americanos también dan su vida por América. Más de 1,000 personas asistieron al funeral de un soldado judío del sur de Florida caído en Irak. Se trata del especialista del ejército norteamericano Daniel Agani, de 25 años de edad, conocido cariñosamente como G.I. Joe. Fue asesinado en Bagdad el 21 de junio cuando un artefacto explosivo fue detonado al paso de su vehículo. Agami fue enterrado la semana pasada con honores militares en el cementerio Star of David en Norte Laodalie de Florida. Se le concedió la condecoración Corazón Púrpura o Purple Heart, la estrella de bronce o Bronze Star y una medalla del ejército. Agami se había graduado en la Academia Hebrea del Community School en Marjet. Rabbi Yossi Denburg, deán de esa escuela, dijo en el funeral que Agami mantuvo la kashrut en el ejército. Dormía con una bandera americana y otra israelí sobre su litera. Y su rifle tenía como signo el martillo hebreo. La Academia Hebrea, donde estudió, ha establecido una beca en su nombre. Su capitán en Bagdad, Gerard Porcel, dijo que Agami no solo era un soldado de combate, sino también un tutor para niños huérfanos iraquíes.
Bueno.
Y otra noticia es sobre una Torah.
¿Sobre una qué, perdona?
Una Torah.
Ah, una Torah.
Que tiene que ver con los soldados, fíjate. La agencia Associated Press ha informado acerca de que un Sefer Torah que sobrevivió el holocausto en Lituania pasó a formar parte del portaaviones Harry S. Truman de la Academia Norteamericana. El portaaviones, que lleva el nombre del presidente norteamericano número 33, puede llevar hasta 90 aviones y helicópteros y fue utilizado durante la invasión norteamericana a Irak en 2003. De acuerdo con el informe, no es la única Torah a bordo, ya que también hay otra que fue donada por el entonces presidente de Israel, Ezer Weizmann. En la ceremonia para recepción de la Torah participaron senadores norteamericanos. No está claro el uso que se le va a dar y este Pentateuco, si será realmente utilizado o si será considerada como pieza de museo.
Bueno, museo que no sea el portaaviones.
No.
En fin, Edith, muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a ustedes por su atención. Mañana más.